Hola, bienvenidos. Ya estamos en territorio de Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología que transmitimos cada miércoles por RCN Radio Red 970 AM. Y no olviden que si no tienen a la mano un radio, que sigue siendo tan presente en los hogares, en las oficinas como el televisor, pero a veces está a la mano de un computador, la tablet, el celular. En este mundo de la tecnología actual, pues hay una opción para que nos escuchen, que es por la web, buscan radiored.com.co, entran directamente ya al audio en vivo, o la otra alternativa es que entren por rcnmundo.com, ahí están todas las emisoras de RCN, es el portal de emisoras de RCN, buscan Radio Red, pinchan con el Radio Red de Betania y encuentran el sonido que nos permite llegar hasta ustedes en cualquier lugar del país o del mundo. Hoy tengo como invitada a la doctora Juliana Rondón Hernández. Ya estuvo en la temporada pasada de nuestro programa y le decía a ella que chévere tenerla de nuevo porque pues en toda cabeza nos conocemos aquí, seguir replicando sobre estos temas en un caso de la presentación de cabo, la filosofía de este programa es hacer un nivel de prevención y prevención alrededor del cáncer. La doctora Juliana Rendón Hernández es especialista en cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva y el tema central que vamos a tratar hoy es el del cáncer de colon. Escúchenme bien, cáncer de colon. Como sé que es un tema que genera muchas inquietudes, muchas preguntas, y si no se las haya generado antes, probablemente hoy se las genere a medida que avancemos en la charla con ella, les voy a dejar conocer dos números telefónicos a través de los cuales pueden comunicarse al programa, establecer directa comunicación con la doctora Juliana y manifestar sus preguntas para conocer sus inquietudes. Claro, y siempre lo digo, que ella responderá sus inquietudes de la manera más profesional, lo más cercano al caso, pero eso no reemplaza el contacto directo con el médico. Lo que hacemos aquí es como dar luces, dar como información que pueda servir de punto de partida hasta lo que puede ser, primero, recomendaciones y todo esto que trabajamos siempre respecto a factores de riesgo y estas cosas, y segundo, ya cuando son casos específicos, el diagnóstico, el tratamiento, etc. Cáncer de colon. Teléfonos 287-0992, 287-0992 o 340-6742, 340-6742. Mis compañeros en el máster, tanto Germán como Julián, van a estar atentos a sus llamadas y me van haciendo el traslado para yo poder saludar a nuestros oyentes y trasladarles la comunicación con la doctora Juliana. Doctora, muy buenas tardes, gracias por sacar tiempo de su muy apretada agenda de atención a sus pacientes. Por ahí lo escuchaba que le toca sus intervenciones, etcétera, y siempre, siempre de verdad que me mueve el agradecerles que saque el tiempito para sentarse un rato conmigo y hablar aquí en la radio. Bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros, doctora Juliana, y gracias de antemano por si los oyentes quieren comunicarse con nosotros, responder sus inquietudes. Sobre cáncer de colon, teléfonos 287-0992 y 340-6742. Entre otras cosas, tratamos este tema hoy un poco a la par con lo que pueden ser los recorderis y los actos y la información y todo lo que podrá venir en próximos días, ya que el viernes, que es 31 de marzo, se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Colon, ¿verdad, doctora?
Sí, el próximo 31 de marzo es el día que se conmemora el Día del Cáncer de Colon.
Siempre comienzo con esta pregunta cuando replicamos sobre el tema, y le agradezco que hoy estemos también hablando de él, porque me parece que es como, yo digo que es la mejor, la forma más cruda, pero más impactante para el oyente de lo que puede significar la charla de hoy. Y es ubicar dentro del ranking de los diversos tipos de cáncer que lastimosamente permanentemente se están diagnosticando aquí en el instituto, ¿qué lugar podría ocupar el de colon en a nivel de mortalidad, doctora Juliana?
Es diferente la incidencia en el mundo y diferente en nuestro país. en nuestro país no es tan frecuente como en otros lados del planeta, pero cada vez va en ascenso. Es importante tener como presente que el cáncer de colon todavía de alguna manera tiene chance de ser prevenido con la determinación médica y con la realización de algunos exámenes que se hacen de manera muy sencilla. Más o menos ocupa el cuarto puesto en la mortalidad, aunque, como le decía previamente, va en ascenso. Para nosotros también es muy importante tener presente el cáncer gástrico, pues es el que del tracto gastrointestinal es más frecuente, pero el cáncer gástrico va en descenso, la mortalidad comparada con otros cánceres. Sí.
¿De qué razón podemos de pronto evidenciar para que un cáncer que nosotros como es muy agresivo y difícil, lo ha aprendido de ustedes, como es el cáncer gástrico, si esté descendiendo contrario censo a lo que ocurre con el cáncer de colon, doctora Julián?
Probablemente haya diversos cambios, tanto pues biológicos, que la gente se ha concientizado un poco en la realización de los exámenes, y el grupo médico y el grupo paramédico han determinado con mayor frecuencia la realización de, por ejemplo, endoscopia digestiva alta, para generar un diagnóstico, si no temprano, al menos en una etapa no tan avanzada, para poder realizar los procedimientos que se consideren asociados, como por ejemplo la cirugía, asociados a quimioterapia o radioterapia, según se necesite, para realizar, como tratar de disminuir la frecuencia de la presentación de cáncer gástrico. Con respecto al cáncer de colon, que es el tema que se va a tratar en el día de hoy, pues también hay que tener presente que hay unos métodos un poquito menos invasivos que una colonoscopia para iniciar la etapa de detección. Obviamente, cuando hay procedimientos como una realización de sangre oculta en materia fecal, se debe, si el resultado es positivo, pues tenemos que hacer procedimientos como una rectosigmoidoscopia o en algunos casos una colonoscopia, según los factores de riesgo que tengan los diferentes pacientes.
Esto no crea que lo que va a decir no es cierto, no me lo va a poner en duda, porque sé que no lo va a hacer, doctora. No es porque me lo esté preguntando un primo o un tío y esté de pronto haciendo una pregunta de un caso personal, porque si no fuera igualmente lo diría. Pero un familiar muy cercano supo que oía hablar de cáncer de colon y me dijo, me gustaría que usted me ayudara a desmitificar el tema. Me dijo, a mí me da pena llamar a contar la cosa y tal, no sé qué, pero ayúdeme. Sí, hombre, esta es la labor mía en el programa. Me dijo, he escuchado mucho el tema de la presencia de sangre al momento de realizar la deposición y observarla, pero lo mío es episódico. Pasan meses en que nunca ocurre, de pronto hay días en que he seguido. ¿Debo asustarme o puede ser producto de alguna laceración en el conducto, en el ano, etcétera, que pueda ser la causa de esa presencia de sangre no todo el tiempo?
Es muy complicado dar una respuesta sobre preocuparse o no preocuparse, porque eso solamente puede llegar a pasar cuando uno ha hecho una adecuada historia clínica y un adecuado examen físico, y después de determinar si un paciente necesita o no un examen más para hacer un diagnóstico. Me parece que uno se asusta más si no hace algo por eso. Debería tener el familiar o la persona cercana, al tío, hay que decirle que tiene que dejar la pena y que lo que tiene que hacer es consultar y tratar de, pues depende del tipo de seguridad social que tenga, porque generalmente, lo ideal sería que primero se acerque al médico general y cuente sus problemas, y se va direccionando al especialista que corresponda, pero Hay pacientes que tienen la fortuna de tener la medicina complementaria, los planes complementarios, que a veces pueden tener la posibilidad de pedir sencillamente una cita con un subespecialista. Lo que pasa es que, a mi modo de ver, es mejor que sea direccionado por el especialista, porque a veces pues no tiene la pertinencia la consulta y quizá alguien que la necesite la pierda.
Entiendo perfectamente. La labor es defender que la puerta de entrada sea el médico general, que haga un análisis inicial y luego él, de acuerdo a su conocimiento, le dará el curso hacia el especialista, que en este caso pues corresponderá a qué tipo, entre otras cosas, suponiendo que fuera así, qué tipo sería.
Pues depende, porque si el caso es de una patología anorrectal, podría ser un cirujano gastrointestinal o un coloproctólogo, que es el especialista en cáncer de colon, recto y ano, y de patologías de esta zona. También, sin duda alguna, los gastroenterólogos pueden hacer evaluaciones de los pacientes, pues digamos que esta rama de la medicina estudia los trastornos y la parte fisiológica desde la boca hasta el ano. Entonces también se puede tener presente cualquiera de los especialistas, pero sí también quería decir que un sangrado sea episódico no quiere decir que sea benigno o maligno. A veces hay pacientes que tienen problemas episódicos como hemorroides o fisuras anales o algunas otras cosas relacionadas con su historia clínica, pero también pueden tener un cáncer y no se hayan dado cuenta por pena, y eso sería terrible.
Y ahora le pregunto si esa pena de mi familiar, que es mi tío, que menos mal que no dio el nombre por exponerlo públicamente, es tan constante, es tan frecuente como uno creyera. Está Norma, una oyente que nos llama. Norma, la doctora le escucha. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, doctora. Para hacerle una preguntita, mi hermana murió de cáncer de colon, y entonces yo quisiera saber si todas mis hermanas y yo estamos en riesgo de sufrir esta enfermedad.
Norma, muchas gracias por su pregunta.
Es muy buena pregunta. Es muy importante saber a qué edad murió su hermana o a qué edad se le diagnosticó el cáncer de colon a su hermana, para tratar de orientar la necesidad o el riesgo que tienen ustedes como familiares en primer grado.
No sé si Norma aún está en la línea. ¿Norma? Ah, lastimosamente, pero sería bueno que la próxima nos cuente la edad de fallecimiento de la familiar. Es importante, ¿por qué?
Es muy importante saber si el familiar murió antes o se diagnosticó antes de los 40 años, porque el riesgo de presentar enfermedad familiar aumenta en esta etapa de la vida. Los familiares en primer grado tienen riesgo aumentado de presentar cáncer de colon. Por esto es muy importante que, por ejemplo, si el paciente caso de cáncer de colon tuvo un diagnóstico a los 35 años, los familiares en primer grado deberían hacer un procedimiento endoscópico como una colonoscopia al menos 10 años antes de la presentación de aquel caso de los 35, o sea que sería bueno que empezaran a hacer el seguimiento a los 25 años más o menos. Sin embargo, también se ha relacionado, dependiendo del número de familiares con cáncer de colon en primer grado o en segundo grado, y otros que tienen algunas otras enfermedades asociadas. El cáncer de colon es una enfermedad que se ha descrito como con dos orígenes: uno de origen hereditario familiar y otro de origen esporádico.
Bueno, pues ya sabe la oyente que pues tendrá que comparar la edad de muerte del familiar con la que tiene, y ahí hace el protocolo que la doctora indica. Antes de ir a la primera pausa, entonces ha dejado un poquito en punto el tema de, es muy frecuente que la gente por pena no consulte y prefiera llevar como un vía crucis ahí clandestino con el tema.
Sí, es frecuente. Es frecuente que la gente sienta pena, y pues pienso que es entendible, porque hablar de sus enfermedades como genitales, digámoslo así, porque no solamente es la parte del colon, perdón, del recto y el ano, sino también referente a la próstata o referente a los trastornos genitales en la mujer, pues a veces se detectan enfermedades en etapas avanzadas y básicamente es por pena o también por problemas en el sistema de salud.
Las famosas barreras de las que hablamos de vez en cuando que aún no desaparecen. Son las 12:32, les recuerdo, hablamos de cáncer de colon. Al 287-0992 pueden llamar, como lo hizo Norma, o al 340-6742 para preguntas únicas y exclusivamente sobre el tema, cáncer de colon. Pausa, ya seguimos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos, los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Ya hicimos alusión, doctora Juliana, a los factores de riesgo. Un factor de riesgo que es el genético, la información genética. ¿Hay otros que podamos señalar?
Sí, hay otros factores de riesgo. Por ejemplo, tener una enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria intestinal, que pueden ser la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn. También otros factores de riesgo que se han relacionado pues han sido, por ejemplo, malos hábitos de alimentación o tener algunas enfermedades como por ejemplo la condilomatosis anal, y puede ser relacionada con el cáncer de ano, más que de recto, pero sí es importante esto. Y la presencia de pólipos, que son tumores benignos en el colon. Bueno, puede haber pólipos en otros órganos, pero como estamos refiriéndonos al cáncer de colon, hay que tener presente que ahorita hablaba con Carlos que los pacientes que tienen pólipos deben hacerse un seguimiento estricto según los protocolos determinados en el país y en el mundo. Pero son al retirar los pólipos, dependiendo del tipo de pólipo, claro está, puede prevenirse a largo plazo de la presencia de cáncer de colon. Entonces también podría considerarse un factor de riesgo.
Lo había dicho, y sin embargo la gente me escribe por el Twitter, que es @BogotáLTL, @odías, dice: los escucho. La presencia de hemorroides externas puede ser el primer paso de un cáncer de colon.
No son el primer paso. Es otra enfermedad. La enfermedad hemorroidal no se relaciona con la presencia de cáncer de colon.
Tráteselo, pero no se preocupe por el tema del cáncer. Bueno, ¿cómo se diagnostica un cáncer de colon, doctora Julia?
El diagnóstico indiscutiblemente es con una biopsia revisada por un patólogo. Lo que pasa es que existen métodos que le hacen a uno orientar los casos al diagnóstico, y dependiendo de los factores de riesgo o de la población en estudio, uno puede hacer inicialmente una sangre oculta en materia fecal, como lo decía ahorita. Salvo que tenga factores de riesgo importantes o que tenga algunos antecedentes ya importantes. El método como mejor pensaría es la colonoscopia, pues allí bajo visión directa se encuentran los tumores y se toman las biopsias respectivas. Sin embargo, hay que tener presente que en el no se hace una detección en el 100% de los casos. ¿Por qué? Porque todos los exámenes, como creo que todo el mundo lo sabe, tienen unos falsos negativos, en este caso, no como está de moda en nuestro país. Y puede tener alguna alteración por la preparación inadecuada y otras cosas que nos impidan hacer un diagnóstico visual, digamos, en la colonoscopia. A veces pasa que a los pacientes les están haciendo algún estudio y de repente tienen una tomografía o una resonancia y se observan algunos cambios en el marco del colon, o hay engrosamientos anormales o cosas que no son normales, digamos, y eso nos orienta a que tengamos que pedir un examen como la colonoscopia. Básicamente sería eso.
Hablamos de la colonoscopia como el examen estrella para la posibilidad de detectar o no un cáncer de colon. Eso está claro. Bien, y en la continuidad de esta charla, así muy magistral, doctora Villena, una vez diagnosticado un cáncer de colon, pues aquí siempre hablamos de que depende del momento en que se detecte, si está en un estadio temprano o en un estadio tardío, pero ¿qué se hace con el paciente?
Una vez detectado el cáncer en el colon, hay que determinar qué segmento del colon está comprometido, qué sintomatología relaciona el paciente con la presencia de la enfermedad. También se deben hacer unos estudios que denominamos de extensión para poder determinar en qué estado está la enfermedad. Si es un estado temprano o es un estado avanzado y qué tan avanzado está cuando se hace el diagnóstico. Pues lamentablemente, por ya cosas que se han mencionado previamente, como el sistema de salud y la pena de los pacientes para consultar, entonces uno puede tener la tristeza de hacer diagnósticos cuando los pacientes ya tienen un estado avanzado que ha ido a otros órganos. Que generalmente en los pacientes con cáncer de colon son el hígado y el pulmón. Y también podemos encontrar pacientes que tienen tumores, varios tumores dentro del mismo colon, eso se llaman tumores sincrónicos, y tenemos que determinar eso para poder definir qué tipo de conducta es. El cáncer de colon en esencia es de tratamiento quirúrgico. El cáncer de recto tiene varias posibilidades según el compromiso alrededor del recto y la altura de la enfermedad. Cuando se considera que es un tumor temprano, seguramente será una resección que puede ser endoscópica o inclusive mediante cirugía, pero cuando es avanzado, a veces en recto se necesita quimioterapia y radioterapia antes de pensar en cirugía. Pero en esencia, refiriéndonos al cáncer de colon, es el tratamiento quirúrgico la elección.
Yo siempre digo que los oyentes son mucho más inquietos que yo para preguntar. @rofrog, que se llama en Twitter, me dice, devuélvase la charla. Cordialmente. Y que la doctora nos dé otros síntomas que puedan anunciarnos posibilidades de cáncer de colon.
Hay diferentes síntomas en cuanto al diagnóstico de cáncer de colon. Por ejemplo, pacientes que tienen anemia pueden tener dolores en el abdomen. Pacientes que tienen trastornos en la frecuencia del hábito intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera reciente hayan tenido cambios en la frecuencia. No es que desde niño tenía a veces diarrea y a veces estreñimiento, eso no. Es algo de aparición reciente. Cambios en la consistencia de las heces, algunos síntomas que nosotros denominamos constitucionales, como son la pérdida de peso o a veces el vómito, ocasionalmente diarrea, sangrado con la deposición. Y básicamente sería como esa.
Voy a un oyente, no quiso salir al aire, pero a mis compañeros en el máster les contó un poco su inquietud. Dice, oyente tiene diverticulosis en primer grado, quiere saber si puede darle cáncer de colon y si es operable.
un alto porcentaje de la población, aproximadamente el 40% en pacientes mayores de 40 a 50 años pueden tener enfermedad diverticular, que es lo mismo que diverticulosis. Esto no se relaciona con la presencia de cáncer de colon. Que si es quirúrgico el tratamiento de la enfermedad diverticular, depende. En general no, sería terrible tener que operar del colon a la mitad de la población. Sencillamente hay que cambiar los hábitos de alimentación, como siempre lo hemos dicho, creo que todos mis compañeros y todas las personas que hablan de cáncer hablan de los buenos hábitos de alimentación, de consumir muchas frutas y verduras, además de tomar muchos líquidos para tratar de mantener una deposición blanda y que no tenga el riesgo de obstruirse o perforarse uno de esos divertículos que en algunas de ocasiones se volverían de manejo quirúrgico.
Norma, nuestro oyente en Samoy dice que, a propósito de lo que usted decía, la hermana cuando falleció tenía 59 años de edad.
Bueno, eso haría que de pronto tengan un riesgo más parecido al de la población general en tener la enfermedad. Sin embargo, por tener un familiar en primer grado, a mí me parece importante que hagan los procedimientos respectivos para que en su EPS les ordenen una colonoscopia. Sobre todo si son mayores de 50 años, pues los pacientes mayores de 50 años tienen el riesgo aumentado con respecto a los más jóvenes de presentar cáncer de colon.
Voy a la nueva pausa y vuelvo con más preguntas sobre cáncer de colon, recordando que hoy lo estamos tratando a propósito del próximo 31 de marzo se conmemora en el planeta el día de lucha contra este tipo de cáncer. Ya regresamos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dnpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos, los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
La doctora Juliana Rendón con nosotros, hoy aquí en Vida el Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. Hay un tuitero que dice que sufre, es una tuitera, entre otras cosas, que sufre permanentemente de inflamación intestinal. Que si eso puede ser alguna seña de que sea más propensa a la aparición de un tipo de cáncer del colon.
Tampoco. El síndrome intestino irritable no se relaciona con el presente de cáncer de colon.
Yo sí me dice alguien, son mitos, ¿no? Me dice alguien que ha escuchado que el consumo juicioso de fibra sí protege a la persona de la posibilidad de un cáncer de colon.
Este tuitero está bien, sí. Precisamente ahorita, la pregunta que estaba haciendo Carlos, referente a los hábitos de alimentación, entonces, efectivamente, el buen consumo de fibra hace que haya un buen tránsito intestinal. Y que la gente tenga un buen hábito intestinal, valga la redundancia, pues un factor, el estreñimiento, no quiere decir que un paciente con estreñimiento le vaya a dar cáncer de colon, pero si hay cambios en lo que tal, si hay en los tumores esporádicos, hay muchas teorías. Y el problema es que haya como una... algún una de las teorías es como que haya un aumento en la proliferación bacteriana por el tránsito lento, pero no quiere decir que se baja el porcentaje de cáncer de colon. Referente a los hábitos de alimentación, pues hay que consumir al menos 8 vasos de agua al día, hay que consumir frutas y verduras, ojalá al menos 4 porciones de fruta, y comer una harina con cada comida, más o menos.
Al centro de mi corazón, porque con la tendencia a la obesidad uno lo que hace casi siempre instintivamente es controlar mucho el consumo de las harinas, ¿no? A favor de las proteínas, esas cosas.
Todo en exceso es malo. Entonces, hace unos años y durante varios años tuve la oportunidad de participar y de trabajar con el grupo de soporte metabólico y nutricional del hospital del instituto. Quiero aprender muchas cosas de los nutricionistas porque no prohíben porque sí. Creo que tienen muchos fundamentos referentes a la proporción del consumo de grasas, proteínas y carbohidratos. Si existen es porque todo es necesario. Entonces uno con una dieta con exceso de proteínas puede tener problemas, por ejemplo, renales, qué sé yo. Si tiene un consumo de grasa terrible, pues también puede tener problemas cardiovasculares. Y si tiene un montón de ingesta de carbohidratos, pues también puede tener problemas porque no se nutre con proteínas. Entonces uno debe consumir de todo, pero en porciones sí adecuadas.
Doctora Juliana, muchas gracias por habernos acompañado en el programa hoy, hablarnos del cáncer de colon, a los quinceros que estuvieron hoy activos, gracias a los pacientes que nos han dejado llamar, y sé que muchos adultos a veces la posición fácil de escuchar con atención antes de tomar el teléfono.